hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum.
Uy, Juanjo, cuánta luz, madre mía.
Es verdad, oye,
está el patio de butacas muy iluminado hoy, ¿eh?
Sí, parece que estamos en julio o agosto.
Venga, venga, vamos a apagar un poquito las luces,
sí,
a poner el proyector a calentar, que comienza el patio de butacas.
To have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared for sort of.
Viendo esta temperatura, pero no os equivoquéis, ¿eh? El jueves bajan y llueve.
Mientras tanto, Chiquito sigue buscando a Maripaz.
¡Puesto la radio! ¡Pecadora! ¡Que empieza patio de butaca!
Pues sí, efectivamente, comienza nuestro programa dedicado al cine aquí en Radio Color 106.2. Hoy Juanjo nos trae una película recientemente vista en el Cineclub de Cuenca. ¿Se llama?
Naif.
Naif. Vamos a saber un poquito más de ella y luego la comentaremos nosotros.
Diyorumedi, kavşanız bu.
Selam. Aleyküm. O zaman mı dedi size derim, bu ziyat kalbi kişiyiz.
Evet, işte gibi zeminlemiş yine pahamez pencasali iki kece koyle beşen.
Bir pencasali için farkı bu konu payı adam çiçekli olacak.
Fark mı konu?
Nayit. Hüsedenim Nayit.
El cine iraní reaparece con fuerza con Naid, la historia de una mujer dirigida por una mujer, Ida Panahandeh, una circunstancia atípica o al menos poco frecuente en una cinematografía repleta de nombres propios, casi todos directores, que viene siendo una de las más sólidas, prestigiosas y constantes de su zona geográfica. Naid, que pasó por los festivales de Cannes y Valladolid, cuenta la historia de una mujer separada, madre de un hijo de 10 años, de ánimo inquieto e independiente, siempre en precaria situación económica, enamorada en secreto de un hombre con el que no puede convivir abiertamente, maniatada por un pacto de divorcio que amenaza con retirarle la custodia de su hijo, aunque el padre sea un drogadicto en permanente estado de rehabilitación, y agobiada por los prejuicios de su propia familia.
اگه شما نمیرسی، گرفتاری یا هر مشکل دیگه ای داری، خب بگو پدرش بیاد پیگیری کنه.
ایده فیلم از اینجای به وجود اومد که
Mi marido, Arsalan Amin, que ha escrito el guión conmigo y yo, venimos de dos familias en las que faltaba la figura del padre y nuestras madres tuvieron que educar a los hijos en solitario y luchar para ser mujer y madre.
چرا به من نگاه نمی کنی نایید؟ من الان ترک کردم، دیگه مشکلی تو چی هست؟
مشکل من چیه؟ 10 سال گند زدی تو زندگی من الان میپرسی مشکل تو با من چیه
من بچه بودم نایی
من بچه بودم چه ربطی داره
La película de la debutante Panahandeh se presenta como una elocuente denuncia de la situación de la mujer en un país atrapado en profundas contradicciones, entre inamovibles tradiciones machistas y una incipiente modernidad, con una legislación marcada a fuego por la religión y una serie de costumbres vejatorias, cuando menos pintorescas a ojos del espectador occidental, como una modalidad de matrimonio provisional que se renueva periódicamente.
El matrimonio temporal está contemplado en las leyes, pero no está bien visto en la sociedad. No es frecuente y se diría que la mayoría de la gente ni siquiera conoce esta posibilidad de matrimonio.
Llama la atención la actitud evasiva, casi aséptica, de la directora en las entrevistas en los festivales internacionales, echando balones fuera y contradiciendo casi por completo el carácter reivindicativo de su película. Atemorizada, con razón, por las posibles represalias de las autoridades religiosas de un país que ejerce una censura cruel, como en el caso más conocido de Jafar Panahi, condenado a un largo arresto domiciliario y a la inhabilitación profesional, pese a lo cual el cineasta consigue rodar dentro y fuera de su casa, como la última por el momento, Tashi Teram, donde conduce un taxi y erige un estupendo estudio sociológico a través de los clientes que se alternan en su coche.
من سوچا من نمیتونم دلم میخواد واقعا میگم
Las películas no hablan de lo que pasa en general en un país y esta habla de un divorcio concreto. El divorcio no es un problema específicamente iraní. En Irán, como en tantos otros países, el número de divorcios se ha incrementado de forma notoria, pero en general las separaciones se producen de forma pacífica. Solo algunas familias se ven alteradas dramáticamente por un divorcio.
Parece más que simple casualidad que el divorcio aparezca una y otra vez como tema central y síntoma social de algunas de las películas recientes y más interesantes del cine iraní, como ilustraba la magnífica Naderi Shimin, Una separación, protagonizada también por esta bellísima y excelente actriz que es Sareh Bayat.
ببین از این نظر من بهش اطمینان کامل دارم آدم چشپایی که نگران این چیزا نباش
Sareh Bayat encarna el eje central de Naid, esa mujer decidida a vivir una vida plena, obligada a negociar cada uno de sus actos, que la cineasta retrata con el máximo detalle, en su admirable grandeza de espíritu libre, pero sin ocultar sus defectos o sus comprensibles desequilibrios.
ساجدی میگه قاضی باید تشخیص بده بین پدر خلافکار با مادری که سیغه کرده نتونسته از بچهش خوب مراقبت بکنه کدام یکیشون برای حضانت بچه بدتره
من بدترم برو دیگه
یعنی کدام یکی بهتره برای بچه کدام یکی بهتره
Hombre,
bueno, pues nada.
Pues varias cosas que decir a esta película, ¿no? Te pues... cedo el...
No, sí,
placer
sí.
Placer de empezar.
Hay varias cosas. Por ejemplo... Una de ellas, pues, puede ser, pues, eso, lo interesante de la historia, que no cae en el melodrama, no es una película a lo Douglas Sirk. Si lo hubiera cogido el americano esto Douglas Sirk, pues, habría hecho un dramón, incluso, pero bueno, un dramón en el buen sentido, ¿no? Siguiendo esos códigos cinematográficos. Y entonces, pues, está bien tratado el tema, está más o menos contenido, y hay una cosa que me llamó la atención, dos. Lo primero es que, bueno, la parte de Irán es un desierto, es un clima más bien caluroso, y sin embargo, el norte, que da ya con el mar Caspio, aparece continuamente nublado, o sea, los nubarrones y las lluvias están presentes en toda la película. Una cosa, claro, chocante a tratarse de Irán, eso es una. Y la otra, pues la censura tan rígida que hay ahí en este país nos lo muestra continuamente la directora a través de unas cámaras de televisores, de visores, que hay ahí donde se puede observar todo el movimiento que hay en la playa, quién entra, quién sale en el edificio aquel, y eso supone como una especie de, de vigilancia continua y constante. De hecho, el marido descubre que tiene su exmujer una relación con otro hombre a través precisamente de la videocámara.
Tienen cámaras por todas partes
para
controlar lo que decimos a la gente y que no se propase en ningún momento. De todas formas, sí, es cierto que esta novel directora que ha demostrado con esta película que no se le da mal a la muchacha esto del cine, pero ha lidiado muy bien con la censura. Pero lo que hemos podido escuchar en este reportaje previo, aunque ella diga lo que diga, no es un divorcio al uso, algo que nosotros tenemos muy normalizado y que en Occidente se considera como algo, pues ya está muy metido, ¿no? En nuestra sociedad, el divorcio. Pues ella no refleja una situación de divorcio normal. Vale que el padre, el ex marido es yonki y se da la mala vida, pero aún así le dan al hijo y lleva las de ganar. Y a ella no se lo dejan porque tiene otra relación o quiere iniciar un matrimonio con otra persona.
Sí, exactamente. Sí, sí. Además es que, claro, las leyes iraníes parece ser que cuando hay un divorcio la potestad pasa automáticamente al padre. O sea curiosamente,
que no ocurre aquí, por ejemplo.
No, claro, es una sociedad como, no sé, muy, muy machista y entonces...
Y bueno, acuérdate, Juanjo, cuando se entera el hermano de ella que...
Sí.
Está, bueno, sí, que está divorciado que quiere empezar otra relación, ¿no?
Sí.
Llega a su casa y le suelta un mamporro.
Porro.
Que le vuelve la cabeza y le dice que es eso, que de eso nada.
Sí,
que
y a casita, sí. Y a casita.
¿Tú te imaginas a tu hermana si tú te divorcias?
Sí, ya.
O yo a mi hermano, si él se divorcia, voy y le pego un par de hostias.
Exactamente.
Hombre,
no.
Perdón del taco.
No, de
verdad. Pero es que me ha salido así muy natural.
Desde luego.
El hecho es que no es muy normal, aunque la directora quiera un poquito camuflar eso. Oye, que le ha echado valor porque gracias a su buen hacer con la censura,
sí.
Ha podido estrenar esta película en su país.
Sí, esto también me recuerda a las buenas lidiadas que hacía en España, pues Berlanga, Bardem y gente así, que hicieron unas películas buenísimas en la dictadura franquista y también supieron lidiar muy bien con la censura. O sea que esto significa que luego cuando llegó los directores de cine en España se quejaban de que no podían hacer buenas películas porque no había libertad. Y cuando llegó la libertad empieza el destape y entonces la libertad que nos muestran es una libertad, digamos, de tipo sexual erótico. Y ya está, ¿me entiendes? Pero cuestiones ideológicas y demás, poquitas, muy poquitas películas. O sea, ahí se demostró lo vacío que estaban muchos directores en la época de la transición.
En Naid podéis ver cómo, bueno, las actrices no se quitan el pañuelo ni para dormir.
Es cierto, sí.
Y la realidad dista mucho de eso.
Sí. Y luego escenas de cama o de sexo, nada. Y además es muy curioso porque parece ser que la censura iraní muestra que cuando hay una pareja en una habitación no pueden estar los dos tumbados. Entonces es curioso cómo cuando ella está sentada en la cama, él está tumbado y viceversa. Si el otro se tumba, ella se incorpora o está en un lateral. O sea, ahí se muestra, en fin, una obsesión por no... Vamos, para evitar que la censura meta la tijera y demás. O sea, es curiosísimo esto, la verdad. Pero fíjate que dentro de las limitaciones legales que hay, la directora ha sabido mantener una interesante película, desde luego.
Sí, la verdad que técnicamente y bueno, para el guión que tiene está bien hecha.
Sí, porque la que se ha comentado antes de Taxi Teherán, pues hombre, la película es curiosa, pero vamos, bueno, es un análisis de personajes que entran al taxi, que muestran un poco su forma de vida, conversan, hablas, te enteras un poco de qué va la sociedad iraní, pero nada más. Y claro, el mérito de la de Tashi Teran, una película sobrevalorada, es precisamente eso, pues que es un director que está confinado en su casa, que no le dejan hacer nada, y entonces clandestinamente ha conseguido hacer esta película y filtrarla. O sea, filtrarla, digamos, al exterior. Y la otra, la que hemos comentado, la de la historia de una separación, esa se puso en el Cine Club, pero esa película era tremenda. No sé si la vistes, de otra pareja también de divorcio, pero con final nefasto, y además que bueno, era muy dura, sinceramente muy dura, y a ello también contribuía el desierto, o sea, curiosamente el desierto, porque se desarrolla en una aldea.
Bueno, y curiosamente... vamos ahora a pasar a hablar de una versión de Disney, de otra película de Disney. Ojo, lo que le gusta a esta gente, recrearse en sus mismas creaciones.
Sí.
¿Para qué inventar historias nuevas, no? Si
nada,
ya
claro, sí.
Las
sí,
tenemos hechas.
Sí, sí, se vive muy bien de los remakes.
Pues sí, estos viven un poquito de las rentas, por así decirlo.
Pero siempre, vamos, últimamente siempre, porque hasta copian algunas películas españolas y las americanizan.
¿Tal es el caso de?
Últimamente, pues El secreto de sus ojos, por ejemplo, que ahora han hecho una versión a lo americano, que no me acuerdo ni del título, pero vamos, un nefasta y un auténtico bodrio. Y luego también hicieron otra de Almodóvar, que también la... De Almodóvar, no, de Amenábar. Es que como los dos empiezan por A, la verdad es que me he confundido, sí.
Bueno, yo me refería más concretamente a Disney, a la factoría.
Sí,
pero tú hablas en general de todos los americanitos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues se han vuelto a ir a la selva y han vuelto a...
Y no con Tarzán, precisamente.
No, han ido a versionear el libro de la selva.
¿Qué haces en lo más profundo de la selva? ¿No sabes lo que eres? Yo sé lo que eres. Sé de dónde vienes. Pobre y tierno cachorrito. Confía en mí. Libérate de tus miedos. Yo estaré a tu lado.
Yo soy el rey del jazz, el más mono rey del swing.
Ha salido la versión, como decíamos, del libro de la selva. Y hemos mandado a Juanjo con palomitas, con pichones y Coca-Cola para que la viera. Y nos trae lo siguiente, el siguiente comentario. No le ha gustado.
No mucho, sinceramente.
¿Pero solo vas a decir eso?
No, hombre, porque hay un referente que es la del libro de la selva, la de dibujos animados, ¿no? Y entonces, pues bueno, en esta tiene muchos guiños, Y recuerda en algunas secuencias a la anterior, por ejemplo, en la utilización de los mismos temas de la banda sonora. O sea, hay partes de la banda sonora que te remiten a la anterior, a la de Disney, pero de dibujos animados. Además, recordemos que luego Disney le funcionó también esa de dibujos animados, que luego hizo otro, que fue el libro de la selva 2. Digamos, para estirar más el tema. Y no conformes con eso, ahora los americanos y la factoría Disney vuelve a sacar otra, digamos, que no es de dibujos animados, pero vamos, donde la informática, ¡buah!, ha trabajado que da gusto. Recrea todo, la selva, los animales, los personajes, absolutamente todo. No es propiamente dibujos animados, pero vamos, continuamente nos da la sensación de estar viendo otra técnica utilizada de personajes reales mezclados con técnicas de dibujos. Desde luego. Y bueno, pues la película, curiosamente, el comienzo resulta muy interesante. Curiosamente, hay unas escenas muy expresionistas, muy tenebristas, donde se juega mucho con el claro oscuro, una selva, digamos, amenazadora. Y amenazadora también, pues físicamente, ¿no? Físicamente y además por el un tigre famoso que, bueno, se produce de repente una sequía y entonces todos los animales se reúnen al lado de un río donde hay la única poza que queda ahí. Y entonces hay una ley de la selva que dice que se respeten los unos a los otros y entonces los depredadores no van a tocar a ningún animal mientras no llueva, o sea, mientras permanezca la sequía. Esto es una especie de solidaridad de la selva. Entonces ahí aparece el tigre, el Sirkán, es verdad, sí, el tigre, donde ve al chico, al muchacho, a Mowgli. Y entonces amenaza a Mowgli y a los lobos diciendo que, bueno, que esta vez lo va a respetar, pero que en el momento que se reinicien las lluvias, que se prepare porque va a ir a por él y a por los lobos si lo protegen. Entonces, esta parte resulta bastante interesante. Luego después ya cuando se lía a llover, el tigre va persiguiendo a Mowgli y la huida es muy interesante. Aparece ahí un riachuelo, unas montañas hay tremendas en la selva, unos desprendimientos y tal. Y hasta ahí, la película pues resulta, vamos, te engancha. Pero luego ya empezamos ya con los tópicos y los estereotipos. Por ejemplo, pues los lobos son muy flojos, son unos lobos un poco tonteras, sin muchas...
¿Muy caniches o qué?
A gallas, sí, ¿no? Muy, muy, muy descafeinados, diría yo. Muy descafeinados. Luego la serpiente, la cobra, que es lo que hemos escuchado al inicio de esta parte, el diálogo, vamos, diálogo, ¿no? Cuando habla la cobra con el chico, con Mowgli, que sabe de dónde viene, pero no sabe a dónde va a ir, pues, pierde fuelle, está poco explotada, no resulta ni siquiera graciosa, sí, ni misteriosa, cosa que si recordamos la versión de...
La versión clásica, sí.
Sí, en la versión clásica daba
mucho juego,
sí, mucho juego. Luego el tigre está en su línea, es muy malo, muy malo, muy malo, o sea, no tiene ningún sentimiento, nada más que es el típico depredador malo, 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 sin un atisbo ni siquiera de humanidad como tienen los otros animales, ni absolutamente de nada. Él tiene un objetivo, que es cargarse a Mowgli. El oso tiene ratos que está bien, pero luego nos resulta un oso más bien zampabollos. O sea, el típico oso zampabollos que solo piensa en comer, es muy, muy bonachón y a la larga resulta un tonteras.
Vamos, como se diría en nuestra zona de trabajo, un fanegas.
Pues sí, exactamente, sí. Luego tenemos, hay una secuencia que está muy bien, que es la de los monos. Hay una especie de King Kong tremendo que la han situado en Angkor, en Camboya, porque el paisaje es muy parecido, los templos exactamente igual. Lo que pasa es que estos templos los ha situado más que en la selva, en una zona selvática, pero muy montañosa, excesivamente montañoso. Pero esta parte creo que está bastante bien. Es decir, cuando al principio, digamos que voy a compararlo con las palomitas, con los pichones. Al principio comes pichones de una forma interesante, ¿no? Luego decae la película y entonces vas mareando un poco los pichones. Parece que no quieres más pichones. Pero luego cuando aparece la secuencia esta del rey de los monos, pues la verdad es que te animas otra vez, porque dices, joder, vuelve a retomarse la película y a crecer el interés. Pero luego después ya de los monos, otra vez flojea. Quizás la más inteligente sea la pantera. Es el animal está presentado como un animal astuto, inteligente, que reconduce a Mowgli y le dice que se largue hasta que desaparezca el tigre a la aldea de los hombres. Y luego, pues, al final ya, bueno, pues se produce una hecatombe, ahí hay un incendio. Porque el Mowgli este madura, entre comillas, pero para solucionar un poco el problema de todos los animales e intentar frenarle los pies al tigre, pues recurre al hombre, es decir, recurre ya, digamos, a la inteligencia humana, de la forma más banal que hay, que es coger una antorcha de fuego y entonces por falta de conocimiento, pues prende fuego a una parte de la selva y entonces ahí en un incendio tremendo se enfrenta con el tigre y debido a la astucia de Mowgli, pues consigue derrotar, por decirlo así, al tigre y salvar, tú fíjate, a toda la selva, ¿eh? Qué curioso.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos. Y luego el tema de los elefantes no te lo presentan como un grupo de cachondos que aparece en la de dibujos animados de Disney, que van ahí pues tocando la trompa, nunca mejor dicho, por la selva, resultan muy graciosos. Aquí no, aquí aparecen como los dioses, como una especie de dioses de la selva, y que los dioses luego intervienen apagando ellos el fuego, porque taponan el río, desvían el río con sus patas y sus trompas, con troncos y demás, y desvían el agua hacia la zona del incendio, con lo cual pues consiguen allí apagar pues absolutamente todo el fuego y que la selva se regenere y vuelva a la normalidad.
Oye, primo Luis, ¿qué ritmo tienes?
Bueno, ahora cumple con tu parte del trato, primo. Dime cuál es el secreto de ese rojo fuego.
Pero yo no sé cómo hacer fuego.
A mí no me engañas, Mowgli. Un trato hicimos yo y tú. Y dame luego el hombre en fuego para ser como tú. Y dame el secreto, cachorro, dime cómo debo hacer. Dominar quiero el rojo fuego para tener poder.
El fuego. Así que eso es lo que quieres, el limón. Lo voy a hacer pedazos.
Pues después de este análisis tan exhaustivo y profundo de cada personaje del libro de la selva, Juanjo,
sí.
Decírtelo.
Sí, es curioso, ¿eh? Cómo analizamos a personajes animales.
Animales,
¿eh? O sea, que no se trata de humanos. Lo que pasa es que, claro, están
más
tan...
Fuego, claro,
sí, están muy, muy, muy humanizados porque, en fin, se corresponden a estereotipos humanos, ¿no? El muy malo, el inteligente, el astuto, el habilidoso, el ambicioso, el egoísta, en fin, sí, el zampabollos, cómo no...
Y traes algo de... Vamos allá a dejar el espacio este infantil, que hacía tiempo que no teníamos estrenos, para los más pequeños. Y bueno, pues ahora que teníamos uno, queríamos traerlo aquí a Patio de Butacas. Algo de... Vamos a sacar los dos rombos, a dormir ya todos los pequeños. ¿Algo de zorreos?
Sí.
¿Sí? Te pongo la sintonía entonces, ¿no, Juanjo?
Sí, sí, perfectamente.
Es que hay que sacar los dos rombos para Susana Estrada.
Sí, claro.
Ese es mi macho.
Zorreos en Super 8, Mari.
¿Qué tenemos hoy, Juanjo?
A Freddy Prinze, sí. También desconocido, como casi todos estos, pero vamos, que forman un elenco de actores de Hollywood.
Y tengo unas ganas de ir a verlos ya.
Sí, 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 yo también, sí.
Bueno, la foto.
Sí. Mira, 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 mira la foto del macarroncio este.
Ostras.
Es una mezcla tú entre, ¿cómo diría yo? Entre una especie de Travolta de esto de cafeinado, tú.
Qué pena que no tengamos esto que sí, cuando ahora oyes
sí, la imagen,
radio
sí.
en directo, tener un
pero
Facebook.
Pero desde luego es un macarra y una hortera.
No, no, si tuviéramos un Facebook, ahora mismo la colgaría en el Facebook de Patio de Butacas, ¿no?
Sí,
de,
sí, 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 desde luego, sí.
Es buenísimo.
Porque lleva el bigotito recortadito.
Haz el favor de girarla que no puedo seguir el programa, ¿eh?
¿Me entiendes? Lleva como si llevara un pelucón, imaginaros así a un pelucón, sí, el puma. Luego le falta darse un poquito, sí, sí, un poquito de rímel alrededor de los ojos.
Ay, por favor.
Las cejas muy marcaditas, el bigotito a lo Fresneda, ¿me entiendes? Que bueno, que es que el bigotito no va de comisura a comisura, sino llega a las dos comisuras y luego desciende hacia abajo por la derecha y hacia la izquierda, pero no llegan a ser colmillos, sino cepillos, o sea, cepillos que si les soplas así lateralmente se moverían. Y luego, bueno, el aspecto y el tupé de...
Pero, ahora me va a llegar más la historia de este personaje.
Pero de macarra, macarra total.
Cuéntanos algo de él, que ahora que ya lo he visto, sí, le estoy sí. cogiendo hasta cariño.
Pues había una serie televisiva de 1974 en Estados Unidos que se llamaba Chico and the Man... No sé, Chico y el Hombre debe de ser, ¿no?
Buscarla, mientras hablo.
Lanzó al estrellato al amigo Freddy, un joven de 22 añitos, sobrepasado por las circunstancias, intentó manejar su vertiginoso ascenso.
¿Cómo se llama la serie, Juanjo?
La serie Chico and the Man. Chico and y the Man. Y el Hombre. Mira, a ver si encuentras algo de esta serie mientras tanto. Pero bueno, lanzándose de cabeza al mundo de las drogas. En la madrugada del 28 de enero de 1977, Freddy llamó a su mamá, a su madre, a varios amigos y a su agente, anunciándoles que iba a suicidarse. Como no, siempre llamando la atención. Cuando su agente llegó al apartamento del actor... En el complejo, bueno, de Los Ángeles, un complejo de Los Ángeles, le encontró borracho y drogado. Tú fíjate la pinta de este macarroncio, borracho y drogado. Freddy se sentó en un sillón y escribió una nota que decía: no puedo seguir por más tiempo. Después telefoneó a su exmujer, a una tal Catherine, y le dijo que iba a acabar con todo. Cuando colgó el aparato, sacó una pistola del calibre 32 de debajo de los, iba a decir cojones, pero de los cojines del sofá, y se pegó un tiro en la sien derecha. La bala le atravesó el cráneo, pero atención, atención. Milagrosamente, Freddy no murió en el acto, sino que entró en un coma de 37 horas. ingresado de urgencias en el Medical Center con una hemorragia cerebral, fue sometido a una intervención quirúrgica y conectado a un respirador mecánico. A la una de la tarde del día siguiente se produjo la muerte cerebral y su familia pidió que le desconectaran de las máquinas. Pero fíjate tú, ¿eh? Pero fíjate tú, claro, yo pienso que le amortiguó el pelucón ese que lleva, que lo has visto, debió de amortiguarle. Me río porque la verdad es que parece esto pues como un melodrama, pero de lo Douglas Sir, pero en sus últimas consecuencias.
Sí, efectivamente se confirma. Era una serie de la televisión americana, sí, bastante cutre.
Mira.
De un viejecillo que se encuentra con este que hace de guaperas.
Sí, pues vaya un guaperas,
¿eh? Chico y man, chico y de man. Sí, sí, como el guaperas.
Sí, bueno.
El chulete y su relación con un viejecillo.
¿Pero era gay? O sea, el...
No, relación.
O sea, la serie va no, de... No, vale.
Para los americanos en esa época.
No, claro.
Ese se entera la serie, ¿no?
Por Dios, sí, sí.
El de los 60.
Sí, sí, a lo mejor...
La amistad que les une, no he hablado con propiedad.
Ah, vale,
la
vale.
La amistad que les une a un abuelillo y un jovenzuelo que es este, el Freddy este.
Sí, sí, sí. Oye, pues... Lo mismo que se va agotando, oye Marta, si eres tan amable, puedes dar la luz porque siempre cometemos el mismo error.
Ah, o sea, vale.
Creemos que la luz aquí va a continuar, pero claro, en el callejón este la luz empieza y mis ojos pues no son fosforitos. Muchas gracias. Sí, los de Freddy, sí, ¿ves? Si hubiera estado hoy Caramuel, pues nuestra script nos habría iluminado, aunque hubiera sido con la antorcha que utiliza Mowgli en la película para prenderle fuego.
Pero es que se habrá ido a
sí,
manifestarse
al
día del trabajador.
Ah, claro, claro. Ah, ¿que era hoy?
No.
Ah.
Fue el día el domingo.
Ya, por eso. Vamos a hablar un poquito más de este hombre, porque solamente hemos contado la escena del suicidio. Bueno, pues este individuo nació el 22 de junio del 54, un deprimido barrio hispano de Nueva York. Era hijo de padre húngaro y de madre puertorriqueña. De ahí ese aspecto.
De ahí ese perfil.
Claro. A sus 16 años dejó los estudios en el colegio para trabajar en un club donde ya con el nombre de Freddy empezó a dejar constancia de su gran talento cómico. Atención. Su auténtico trampolín a la fama fue su aparición en un mítico festival en diciembre del 73. El productor y un director llamado James Comack le vio en el programa y no dudó en ofrecerle el papel de Chicano, Chico Rodríguez, en su nueva serie, que es esta que hemos hablado, Chico and the Man, que obtuvo, fíjate, un gran éxito de audiencia. Joder, desbordado por su repentina fama, Freddy empezó a beber y se convirtió en adicto a las drogas, especialmente la cocaína y los cualudes. No conozco esa droga, es la primera vez que la escucho. Con Q, cualudes, no sé. En noviembre del 76 fue detenido por conducir drogado y este escándalo hizo que los índices de audiencia de la serie comenzaran a caer en picado. Para colmo, Catherine, su mujer, le pidió el divorcio y se llevó con ella a su hijo, Freddy. Hoy, famoso actor de comedias para adolescentes, fíjate, Freddy Prinze Jr.
Sí, tengo aquí, he encontrado la serie.
Chico, don't be discouraged, the man he ain't so hard to understand.
Qué bonita música.
Chico.
Bueno, pues tras practicarle la autopsia, el forense dijo que nunca había visto que nadie se quitara la vida delante de testigos. La familia de Freddy se basó en estas afirmaciones para interponer una demanda civil, fíjate, solicitando que su muerte fuera considerada como un accidente, ya que su seguro de vida incluía una cláusula por la que no podían cobrar la herencia de $200,000 en caso de suicidio. Finalmente, el 20 de enero de 1983, el jurado decidió que la muerte de Freddy, es acojonante esto, había sido accidental y la familia recibió el dinero. Sin embargo, mucha gente cercana a Freddy sigue pensando que este tenía previsto suicidarse igualmente y que la presencia del productor como testigo solo fue una coartada para que sus parientes no se quedaran sin la herencia.
Toma ya.
América.
América. Los primeros, yo creo que esto, la serie y tal, es sobre los primeros hispanos de que empezaron a llegar allí, así en plan sí. Ya asentándose allí a formar sus barrios y tal, y la serie es bastante, bastante cutre.
Sí, desde luego.
Bueno, pues este era Freddy, de verdad que me he quedado con
sí,
las ganas de,
sí, sí.
Que, de mostraros la foto de Freddy, ¿eh?
Pues sí, porque
he pasado un momento malo que digo, no,
sí,
no.
Es fabulosa, fabulosa.
No puedo seguir sí. Haciendo el programa. Bueno, os traemos a continuación, para terminar estos últimos minutos de Patio de Butacas, un clásico. Enseguida vais a saber de qué clásico se trata, tan solo con oír
los primeros
acordes.
Acordes, sí.
Thank you.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. La verdad, hemos escuchado pues desde Beethoven, la novena, hasta la marcha de Pompa y Circunstancia de Elgar, un compositor inglés, y Rossini con Guillermo Tell, con la obertura de Guillermo Tell. La verdad es que la película esta viene a ser un concierto, es decir, viene a ser, pues, tú te sientas allí porque la película está estructurada en secuencias y, sinceramente, cada secuencia es un momento musical. Yo la definiría así.
Sí, fue toda una experiencia después de tantos años retomarla y verla otra vez.
Sí.
Después de, pues eso, todos habían pasado muchos años desde que la habíamos visto todos.
Ya lo creo.
Y bueno, pues es curiosísima la experiencia.
Sí, sí,
¿eh?
Yo recuerdo.
Me resultó totalmente diferente.
Sí,
en su
sí,
día
a mí
me encantó.
Sí.
Y ahora, claro, los sí. tiempos han cambiado, yo he cambiado, la vida ha cambiado, el cine ha cambiado.
Pues sí,
porque. Y para Juanjo, por ejemplo, era eso lo que dijiste, ¿no? Que se te había convertido en un musical.
Sí, 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 en un musical. Yo, cuando la vi. Claro, era bastante joven y además recuerdo que me fui exclusivamente a Madrid a ver esta película porque tenía obsesión porque claro, es de Stanley
era
Kubrick,
desde luego
sí, ya había visto el 2001 en Cuenca y había visto alguna que otra película suya, cosa que me impactaba y dije, no, esta tengo que ir a verla a Madrid, además la ponía en un cine que me acuerdo, el Cid Campeador, fíjate, que ya ni existe en Madrid, ni recuerdo ya en qué calle estaba, la vi allí, vamos, y me quedé impresionado, porque claro, llevaba también esta película pues una aureola de que era violencia, la ultraviolencia y tal, vamos, y ahora ves esta película y la otra.
Para nada te resulta violenta.
Pero
lo primero.
Que va, hombre, tiene, sí.
Tiene sus momentos
sí. violentos, pero vamos, que.
Sí, ha cambiado. Bueno, a mí me ha parecido.
Sí, pero claro, hoy ves a un Tarantino o a un Sam Peckinpah y joder, y eso sí es violencia, de luego, o sea, Perros de Paja o Grupo Salvaje, que es también de una época similar, dices, joder, ahí sí que hay violencia, de luego, y ralentizada, porque es que aquí en una escena yo me reía, porque claro, es bastante violenta, ¿te acuerdas? Porque va a casa de una cachonda, nunca mejor dicho, que tiene un montón de gatitos y demás, y tiene ahí un objeto sexual de como de plástico enorme,
es
grande.
Un objeto escultórico
sí,
de,
sí, sí, eso, sí,
de
sí.
los movimientos estos modernistas que había sí. de la época del pop art y todo. Es un pedazo de pene grandísimo.
Sí, sí, sí.
De como de cerámica
sí,
que pendulaba.
Sí, exactamente.
¿No?
Sí, 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 sí. Pendulante que juega con el dedo el protagonista.
Y puede que en esa misma habitación, bueno, lo comentamos también, había obras de Warhol. ¿Sabes?
Sí,
porque
sí,
es una ricachona.
Sí, eso, sí. Sí, era como una casa de, no sé, como
una
de.
Una mujer rica, sí.
Sí, sí, sí. Que,
y juegan ahí, hacen un traveling circular, juegan
sí,
con él.
Sí, exactamente. Y entonces, claro, te tienes que reír porque claro, con el pene juega continuamente y ataca a la mujer, no sí. con un gancho ni con un cuchillo, sino con el pene, claro, con el pene este de cerámica. Entonces, claro, ahí hay una ironía y un cachondeo que claro, que esa posible violencia se diluye bastante porque al final te tienes que reír porque.
Vamos a escuchar cinco cosas que seguro que no sabéis de, o no sabíais o no sabéis, de La Naranja Mecánica.
La Naranja Mecánica, cuyo título original es A Clockwork Orange, es una novela de Anthony Burgess publicada en 1962 y adaptada por Stanley Kubrick en la película homónima aparecida en 1971. En la película aparece un bar llamado Korova, nombre que procede del ruso y significa vaca. Allí el protagonista y sus amigos beben leche. El escritor quiso añadir de este modo un toque de inocencia a la novela. Su decoración está hecha a base de cuerpos femeninos desnudos y la leche se sirve a través de los pezones de sus pechos. Malcolm McDowell sufrió varios inconvenientes durante las grabaciones del film, entre ellos un daño en la córnea mientras grababa las escenas del tratamiento Ludovico. Para subsanar los daños oculares, se incluyó a un doctor real que humedecía los ojos ojos del actor. No fue lo único a lo que tuvo que enfrentarse McDowell. También sufrió su fobia a los reptiles, ya que Kubrick, al descubrir su temor, incluyó una serpiente como mascota. No todo fue tan mal. Para la escena del muelle, donde sus antiguos drugos intentan ahogar a Alex, se usó un tanque de oxígeno mientras estuvo bajo el agua. Dicha toma fue realizada 28 veces. Para el efecto del intento de suicidio de Alex, Kubrick lanzó una cámara modelo Newman Sinclair desde un piso sexto. El lente se rompió, pero la cámara en sí misma quedó intacta. El director se maravilló con la calidad de esa cámara.
Sí, ciertamente que tiene bastante calidad. Bueno, no sabía lo de la cámara, sino
no,
la toma.
Tampoco,
la
¿no?
toma de cuando él se cae.
Sí, cuando intenta suicidarse.
Pues yo la película, sinceramente, la vi, se me hizo más larga que la primera vez que ves esto y le sacas pues otra historia, otra versión, ¿no?
Sí, la verdad, hombre, tiene violencia, de luego. O sea, tiene como tres partes así muy definidas. La primera parte es cuando va con los drugos, pues cometiendo actos violentos en todos los sitios, robos y extorsiones y demás. Luego tiene ya la parte de cuando lo detienen y lo llevan a la cárcel ahí. Y luego la tercera parte, que es cuando ya sale, se supone, redimido, y entonces pues se encuentra con la...
También es muy cómica esa realidad. Parte, ¿eh? La del guardia,
sí.
La crítica que se hace a los...
Sí, al sistema carcelario, sí, está hecho con
hobbies,
con mucha ironía y sentido del humor. Desde luego, porque esa especie de sheriff que hay allí de carcelero resulta un cachondo. El cura que también aparece está también muy empanado, no conecta con la realidad, porque bueno, se fía también del protagonista, porque se aprende pasajes de la Biblia, se lo recita a él para buscar otros fines con el hombre este. Y los políticos, sobre todo el ministro del Interior, pues sale también muy mal parado. Nos reímos también de él y cómo busca siempre el oportunismo. Luego también, aparte de los estereotipos, también aparece la figura de los padres, los típicos padres bonachones que no saben qué hacer con el hijo, que los trae de cabeza, pero que no son resolutivos, aparece ahí muy, como muy blandos, no saben tampoco qué
está
hacer.
La película está muy parafarneliada, no sé, sí. No existe la palabra, pero me la acabo de inventar porque viene bien. Es todo como muy sobreactuado, muy exagerado.
Sí,
la
por ejemplo.
La decoración de la casa de él.
Sí, por ejemplo. Y el escritor ese que está casado, que muere.
Esa manera
muere
de actuar
su mujer
es
y
demasiado anormal.
Sí. Y además, sí, cuando está con un mazao de esos que lo proteja de posibles acciones de otros, que es bastante rojete este escritor, y que también luego a la larga sale mal parado, porque resulta que pretende manipular al joven, digamos, al renacido ya, al nuevo renacido, y lo que hace es joderlo también, provocar su suicidio y luego echarle la culpa al sistema político. Vamos, a las nuevas leyes que propone este ministro. Y luego también hay otra cosa que me llama mucho mucho la atención, que es Beethoven. O sea, cómo a Beethoven lo utilizan también en las películas violentas que le proyectan al joven este, con escenas de nazis y de bombardeos y tal. Y entonces,
sí, curiosamente suena la parte.
Sí. Y luego la parte así más violenta y que lo delata él es cantando bajo la lluvia.
Sí.
Fíjate, el
inocente tema de.
El tema principal
de la película.
De cantando bajo la lluvia, que rompe un poco con el resto que es música clásica.
Y hay mucha coreografía en el. En la escena esa de...
Sí.
Cuando le dan la paliza a la mujer, pero ahí tiene mucha coreografía a la vez que
sí,
que
sí,
canta.
Sí, sí. Por eso... Sí.
Ahí el señor Kubrick ha cuidado mucho la música y...
Sí, sí, sí.
Sí. Pero demasiado hortera todo, demasiado, ya te digo, como muy todo sobreactuado y muy psicodélico todo, muy estrambótico.
Sí, muy de la moda, ¿verdad? De aquellos, de los años en que.
Pero todo como muy sacado de quicio,
sí,
Juanjo.
Sí.
No me creo que en un matrimonio inglés al uso tenga ese piso decorado así.
Sí, y al hortera, ese que sustituye a su hijo.
Claro, que
también
cuando llega
además,
a casa...
Que se parece al tiparraco del...
Sí, sí, a Freddy.
A Freddy, sí, sí, exactamente, sí, exactamente.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. ¿Os ha parecido bien? ¿Os ha parecido mal? No lo sabemos, no os decís nada.
Claro, es que aquí, como tampoco hay teléfono ni contestador, pues...
Bueno. Por algún lado se dirá. Como es una ciudad pequeña y todo se sabe, a fin de cuentas.
Sí, esperemos que sí.
Y si no, pues vivimos en la ignorancia, que tampoco se vive mal, como muchos españoles. Hasta el próximo martes, aquí en Patio de Butacas, de 8 a 9, Radio Color 106.2. Adiós, Juanjo.
Hasta luego.
Nos vemos en el cine.
Adiós, Marta.